Semana Económica presenta Club de la Innovación y la Transformación, el podcast. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Club de la Innovación y la Transformación. Mi nombre es Álvaro Roncal, soy subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica, conductor de este espacio, y el día de hoy me acompaña Álvaro Coyas, Managing Partner de Singular Advisors y cofundador de Quantum Talent. ¿Cómo estás, Álvaro? Tocayo, ¿qué tal?
Muy bien, Tocayo, gracias por la invitación.
No, encantados de tenerte aquí y sobre un tema que creo que es súper interesante para la audiencia, una audiencia que viene a este espacio a buscar nuevas herramientas para desarrollarse como profesionales, para aprender cosas nuevas, y qué mejor manera que aprender cosas nuevas que con esta temática. Skills digitales, las nuevas habilidades para un entorno incierto. Quería comenzar contigo una pregunta de cara a abrir este tema de repente con un paraguas un poco más general, ¿no? Es claro que la forma de hacer negocios en el Perú y en el mundo ha cambiado tras más de un año de pandemia, ya casi un año y medio aquí en el Perú. En ese contexto, ¿cuáles consideras tú que son las tres principales características de este nuevo mercado laboral peruano y cómo ha cambiado la forma en que las empresas contratan a nuevo talento?
Muy buena pregunta. A ver, bajo el entendido que el mercado es una composición, ¿no?, de sistemas, instituciones, procesos, relaciones sociales, mediante las cuales estas partes involucradas hacen un intercambio, este nuevo mercado peruano, después de la pandemia, es un mercado que por lo menos en el tema laboral y en el tema económico, pues no se está recuperando a la velocidad de otros, ¿no? Y la recuperación que vemos en otros lados no la estamos viviendo nosotros. Por ejemplo, si bien la velocidad de creación de empleos aumentó por razones obvias, ¿no?, por la reactivación que hemos estado viviendo y ha crecido, no está creciendo como en otros países, ¿no?, como en México, Estados Unidos, ¿no?, que está creciendo a una velocidad impresionante, y eso está empujando, por ejemplo, mucha rotación en puestos profesionales, en puestos masivos, inflación de sueldos, ¿no? Entonces, eso no lo estamos viviendo aquí, ¿no? Y al parecer no la vamos a vivir tampoco, desafortunadamente, por temas que ya conocemos, temas obvios, ¿no? Más vinculados a temas
políticos.
Así es.
Sociales, digamos.
Así es. Pero puedo comentar sobre lo que, digamos, hemos aprendido en la pandemia, que creo que para responder tu pregunta sobre estas tres características, ¿no? Creo que me puedo centrar en el tema de las relaciones sociales, que es más mi mundo, y desde mi punto de vista, o desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Veo un mercado que hoy, es más adaptable, ¿no? Este concepto de adaptabilidad, todos nos hemos dado cuenta que los planes de largo plazo no funcionan en las empresas principalmente, ¿no? Creo que hoy tenemos más capacidad que antes para diversificar el riesgo, ¿no? El potencial de otros mercados, otros productos, servicios. Acá un ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia, las empresas especializadas en búsqueda de ejecutivos, mi mundo, ¿no?
Sí, claro.
Solo se enfocaban en ofrecer dos servicios: búsqueda de ejecutivos, ¿no?, que será el servicio core, y otros servicios vinculados al desarrollo de capacidades o de liderazgo, ¿no? Y hoy vemos que las empresas líderes en el mundo en Executive Search han agregado nuevos servicios a raíz de la pandemia, como por ejemplo asesoría en transformación, asesoría en organización y cultura, en diversidad e inclusión, que son temas que creo que están muy relevantes hoy en día, y son servicios que claramente son adyacentes, pero que obviamente estas empresas, al estar golpeadas por haber menos demanda de ejecutivos durante la pandemia, han tenido que diversificar y ampliar a otros servicios que tienen mucho sentido en el que estén involucrados, ¿no? Y también sobre el tema de la adaptabilidad están nuevos modelos de negocio, ¿no? Nunca en la historia se ha levantado tanto capital por startups latinoamericanas, ¿no? Tienes a los Notcos, Rappi, Nubanks, y hace unos días Creana, que es una edtech peruana, acaba de levantar 70 millones en su serie B. Entonces,
Que es además, cabe decir, el levantamiento de una EdTech en Latinoamérica más grande en la historia.
así es, y esto es muy relevante además porque no es una fintech, ¿no? O sea, las fintechs han estado liderando digamos, los levantamientos de capitales más grandes en Latinoamérica, y es una edtech que está muy enfocada en desarrollar capacidades para profesionales, lo cual también lo encuentro muy relevante a lo que estamos conversando hoy. Y como segundo punto, primer punto he comentado capacidad de adaptabilidad, la resiliencia, ¿no? Esta flexibilidad y capacidad de poder reponernos ante escenarios o eventos no planeados. Esto nos ha forzado a desarrollar ese músculo de la resiliencia en las empresas, y creo que en el Perú específicamente ya lo teníamos en nuestro ADN, ¿no? Las lecciones de los 70s, 80s, 90s poco fueron desempolvadas en el contexto de la pandemia y puestas a buen uso. Y otro tema que, desde mi punto de vista, también creo que el mercado está privilegiando hoy es este concepto de empatía y optimismo, o no sé si llamarlo optimismo empático, o bueno, pero quiero pensar que, a pesar de la coyuntura política, ¿no? Este optimismo realista, obviamente, pienso que es lo último que deberíamos de perder, ¿no? Y lo veo en las conversaciones que tengo con los ejecutivos a los cuales asesoramos desde Singular, los clientes de Quantum en diferentes países de la región. Y esto tiene que ver con un poco esperar lo mejor, pero estar preparados para escenarios adversos, ¿no? Y tener varias opciones, ¿no? El plan B, C, D, etcétera. Eso está obviamente muy vinculado al primer punto de ser adaptable, ¿no? Pero y creo que como complemento, también pienso que la empatía fue puesta a prueba. Es una de esas capacidades que fue puesta a prueba en la pandemia, ¿no? Creo que los equipos de recursos humanos tuvieron que acercarse muchísimo a los colaboradores para entender cómo se sentían, qué riesgos existían y cómo los podían ayudar, sobre todo a los que están en las líneas frontales, ¿no? Atendiendo a clientes, trabajando todo el tiempo en los sectores que se mantuvieron abiertos durante las cuarentenas. Creo que la pandemia también nos forzó a ser mucho más empáticos con nuestros stakeholders, ¿no? Proveedores, clientes, colaboradores. Entonces, diría que esas son como las tres cosas que veo que el mercado, digamos, peruano, ¿no? Privilegia y son como características claves hoy en día.
Y es muy interesante lo que dices. Yo me acuerdo cuando trabajábamos desde semana nuestra encuesta de gestión de talento, donde revisábamos muchas veces cómo había cambiado el mercado y cómo cambiaban las percepciones de los ejecutivos sobre la manera en que contrataban. Y uno cuando iba a la sección de soft skills, sí veía algunas cosas de las que dices, ¿no? El tema de adaptabilidad, digamos que ya era bastante apreciado por las empresas en el pasado. El tema de resiliencia también uno podría pensar que sí. Pero este tema de empatía, de repente antes no era visto como un soft skill que, claro, uno piensa, sí, claro, me encantaría tener una persona empática, pero no necesariamente estaba en el top of mind de las empresas y cómo la pandemia ha terminado cambiando eso. Es verdaderamente un cambio drástico, podría ser.
Sí, totalmente. Creo que, o sea, a ver, en mi experiencia, y acá cabe la pena resaltar que yo empecé a trabajar en los primeros años de los 90, ¿no? Y sí, era como que el fin de estas crisis que tuvimos, ¿no? Vinculadas al terrorismo y claro, en la universidad también hiperinflación, etcétera. Y en la universidad yo estudié economía y muchos de mis amigos estudiaron carreras afines, ¿no? Porque eran como que carreras un poquito el safe bet, ¿no? O sea, algo
Sí,
vas a
claro.
poder hacer en ese momento con una carrera como abogado, ¿no? Estudiar derecho, administración, ingeniería industrial, etcétera. Entonces, muy poca gente en esa época estudiaba, pues no sé, diseño industrial, ¿no? Hoy en día, Y creo que ahí a tu punto de la empatía, ¿no? El entrenamiento que hemos tenido muchos ejecutivos ha sido más en la parte, y sobre todo los de mi edad, ha sido más en la parte de cómo generar soluciones a problemas. Y cuando empiezan a surgir las startups de tecnología, obviamente, inicialmente, ya desde los años, te diría, ya, o sea, el concepto del Lean Startup, ¿no? A eso voy. Este concepto de salir del edificio, ¿no? Y entender a tu usuario, entrevistarlo, entender cuáles son sus pain points y luego diseñar soluciones que satisfacen esas necesidades en tiempos también que te permiten no salir con una solución perfecta, sino salir con una solución, digamos, respetable, que resuelve parte del
Claro.
problema, pero que luego te permite ir testeando, ¿no? Ir iterando, ir sacando cada vez un mejor producto que se adapta de una forma iterativa. Esa forma de pensar, no, a mí no me la enseñaron en la universidad. Entonces, creo que ese es un cambio bien interesante en cuanto, y que está muy vinculado a esa capacidad de poder ser empático, porque mientras más cerca estás a tu cliente, a cualquier stakeholder, ¿no es cierto? Vas a poder desarrollar soluciones que realmente están enfocadas en resolver sus problemas. No lo que tú, no tu, no vender tu producto, sino resolver esos problemas que la sociedad en general tiene, ¿no? Entonces creo que eso es un cambio bien grande y cuando hablo de empatía me refiero a esa capacidad de poder justamente ponerte en los zapatos de tu cliente, no hacerlo desde tu escritorio muy cómodo en una oficina muy bonita, sino ir, salir y estar ahí. Y creo que este concepto ya se viene practicando hace varios años, pero creo que la pandemia lo puso, digamos, lo elevó, ¿no? Lo puso mucho más arriba en la escala de valores, de habilidades, de capacidades que podamos tener los que estamos en el mundo el trabajo del conocimiento, ¿no? Y poder empezar a, no, no empezar, continuar resolviendo los problemas de nuestros usuarios de formas mucho más relevantes para ellos.
Ese concepto de customer centricity es algo que durante los últimos meses se ha comenzado a escuchar muchísimo, ¿no? O sea, cada vez se escucha más, oye, ¿de qué manera estás pensando en el consumidor? ¿De qué manera estás centrando en el consumidor, ¿no? Y justo en línea con el tema del consumidor, porque es un consumidor peruano cuyo perfil ha cambiado muchísimo en los últimos meses. Ha cambiado drásticamente en los últimos meses. Y hoy tenemos un consumidor mucho más digitalizado que adoptó una serie de hábitos nuevos. Tal como ha cambiado este perfil del consumidor, ¿sientes que ha habido también un cambio igual de drástico o una evolución igual de radical con el perfil del profesional peruano? Entendería un poco por lo que hemos estado conversando que tal vez sí.
Mira, es también una súper buena pregunta, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho el tema de la personalidad, porque creo que cómo estamos construidos, ¿no? Cómo pensamos, cómo racionalizamos ideas y cómo expresamos esas ideas en comportamientos, como la fuente de muchas cosas, ¿no? Que suceden en la sociedad. Entonces, yendo un poquito atrás en tu pregunta, creo que hay un tema bien interesante y más global, que es este tema de la personalidad y cómo ha cambiado en la pandemia, ¿no? Qué patrones se han exhibido sobre el sentir, pensar, actuar. Y si bien la personalidad de cada ser humano es diferente, ¿no? Por definición, ¿no? Hay estudios y, por supuesto, pruebas psicométricas, ¿no? Que agregan data para poder analizar justamente cómo reaccionan las personas en un grupo, por geografías, por edad, por sexo, por profesiones, etc. Y a pesar de que hay una creencia que la personalidad es estable en el tiempo, también se conoce y también hay estudios que grandes eventos pueden alterar la personalidad de las personas. Y sin duda pienso que el 2020 fue un gran evento para todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que desde un concepto más como que filosófico, pero digamos científicamente comprobable, creo que ahí hay algo interesante a rescatar sobre lo que comentas. Y creo que además, como tú bien dices, la demanda, ¿no? O sea, hablando de la oferta, ¿no? Cómo las personas nos comportamos y ese es el mercado laboral. Y por otro lado, la demanda, ¿no? De las empresas, obviamente, han puesto un foco muy grande en el colaborador y, como tú bien dices, en el cliente, ¿no? O sea, Las empresas estuvieron muy enfocadas durante la pandemia en asegurar, como mencioné antes, que el colaborador esté bien. Porque si no había colaborador, ¿cómo atiendes al cliente, ¿no? Entonces ahí hay una conexión bien interesante entre la experiencia del colaborador y la experiencia del cliente, ¿no? Ambos usuarios diferentes, pero son, digamos, poblaciones que hay que atender, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ¿cómo me separo de eso en las organizaciones? El colaborador lo ve recursos humanos y al cliente lo ve el área comercial. Pero creo que hay que pensar en términos mucho más grandes, como un ecosistema, ¿no? Y algo que depende mucho de que el colaborador esté bien y el cliente esté bien es que los líderes en las organizaciones, digamos, estén bien también, ¿no? Ese es como el leadership experience, ¿no? Se habla mucho de el employee experience, se habla del client centricity o el client experience, pero no se habla mucho del leadership experience, ¿no? Y pienso que esos tres componentes, esas tres experiencias tienen que estar muy bien entendidas por las organizaciones para poder tener, para hacerla, potenciarla, ¿no? Entonces, ya yendo a tu pregunta, ¿no? O sea, si bien, como mencioné antes, no se puede generalizar, es cierto que cada persona tiene su propio set de habilidades, creo que se pueden encontrar habilidades recurrentes que priman en cada generación, por ejemplo, ¿no? Y son características adquiridas como producto de la era que nos tocó vivir, crecer y desarrollarnos. Y pienso que algo que es clave es cómo la pandemia también ha hecho que esas generaciones se acerquen y qué tienen que hacer las organizaciones para incentivar su relacionamiento buscando esa transferencia de estas habilidades que cada una de ellas tiene, ¿no? Para fortalecerse rápidamente como organización y poder lidiar mejor con crisis como las que hemos vivido y estamos viviendo también, ¿no?
Clarísimo, y justo das pie para la siguiente pregunta. Uno diría que ya las tenías a la mano. Que es que justo en línea con lo que hablaba sobre las habilidades, porque como bien dices, las empresas han tenido que adaptarse en un inicio sobre la carrera a una realidad mucho más digital y luego de repente de forma más consciente, ¿no? Ya con una transformación digital un poco más robusta y una transformación cultural además, porque muchas veces hablamos de transformación digital y acá normalmente de lo que solemos hablar es de temas digitales, pero lo cultural se tiene que correr muy pegadito a lo otro, ¿no? No hay uno sin otro finalmente. Pero de que se ha dado esta transformación, se ha dado. Considerando este nuevo perfil que tú comentabas, y estos cambios de personalidad que se están dando, ¿cuáles son estos conocimientos y habilidades puntuales que hoy el mercado demanda y le va a seguir demandando en el mediano plazo a los profesionales? Hablemos en estos términos, sea tanto de soft skills como ya también de algunos hard skills.
En temas de hard skills te diría que en el año pasado nosotros hicimos una revisión en LinkedIn de los principales empleadores, cuáles eran los job postings más, digamos, más relevantes y los perfiles actualizados. Esta revisión la hicimos casi a finales de año y en la región, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, obviamente, LinkedIn tiene una cantidad de data súper interesante, entonces recopilamos toda esa información. Y algo que me pareció muy relevante es que las posiciones y habilidades duras más buscadas en esta gran recesión, ¿no? Fueron y siguen siendo, además, las vinculadas a tecnología, desarrollo de software, ciencia de datos y también desarrollo de negocios, ventas, marketing digital, ¿no? Que claramente tienes ese componente de tecnología y por el otro lado ese componente comercial de lo que tú mencionabas, ¿no? De cómo acerco mi producto más al consumidor, seas B2B, B2C, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los hard skills me parece que han estado obviamente muy, muy, muy condicionados a estas nuevas formas de interactuar, ¿no? Y muy impactando mucho a los equipos comerciales también, ¿no? Entonces, esta sumerización de la economía o del trabajo, ¿no? Todo ha sido Zoom y eso demanda nuevas formas de interactuar con el cliente, con los colaboradores. Probablemente hemos escuchado muchísimo sobre fatigas, ¿no? Y estar como que pasar de una reunión a otra. Y eso creo que se sigue manteniendo, ¿no? Y ahí hay una referencia bien interesante, es Matt Mullenweg. No me acuerdo, Matt es el CEO de una startup. Estoy tratando de acordar el nombre, pero él tiene una forma de trabajar bien interesante o ha catalogado los diferentes estadios de las empresas con relación a cómo trabajan, desde nivel pobre en cuanto a trabajar asincrónicamente, o sincrónicamente, mejor dicho, que es decir, que todos tenemos que estar en reuniones todo el tiempo para poder sentir que estamos trabajando, ¿no? Y luego tienes... no sé, GitHub, ¿no? Que es esta empresa que nace en remoto y continúa siendo en remoto y va a continuar siendo, y ellos tienen toda una forma de trabajo que permite que la gente sea muy eficiente, puedas atender a tus clientes muy bien, pero no tener, no, sin tener una oficina o sin tener que todos estar en Zoom conectados todo el santo día, ¿no? En reuniones interminables que de repente no tienen agendas y el desconocimiento del trabajo asincrónico, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de hard skills, creo que eso me parece bien interesante porque es un hard skill, pero que tiene un gran impacto en soft skills, ¿no? Y lo otro... creo que también un hard skill bien relevante es algo que tú mencionaste, ¿no? Esta capacidad de diseño centrado en el usuario. Tanto para áreas de producto, comerciales, marketing, contemplando a todos los stakeholders con los que trabajas y nuevamente también al colaborador, ¿no? Pienso que esos hard skills han sido también, se han elevado bastante durante la pandemia, ¿no? Y en soft skills te diría que se repite mucho lo que comenté antes, ¿no? Esta capacidad de adaptabilidad, resiliencia, claro, empatía. Nuevamente es algo que si el mercado se comporta de esa manera, entonces las personas que servimos al mercado tenemos que tener esas capacidades para poder servirlo bien, ¿no?
Justo ahora que lo mencionabas, en un ratito vamos a pasar a la pregunta siguiente que abarca en parte, oye, ¿dónde puedo yo encontrar la forma de ganar estos hard skills, que son los hard skills que demanda el mercado? Pero muy pocas veces nos preguntamos, oye, ¿y de qué manera adquiero estos soft skills? Porque normalmente uno piensa, bueno, me meto a un curso, me meto a un diplomado, me meto a este programa, ahora tenemos herramientas, hablábamos de Creana hace un rato y cada vez los e-learnings son muchísimos más. Pero todo eso en su gran mayoría está enfocado en de qué manera ganas estos hard skills. ¿Cómo hacemos con los soft skills?
Mira, me parece una muy buena pregunta, porque pienso que los soft skills los ganas en la cancha, ¿no? Expuesto a una serie de experiencias que hacen que justamente puedas practicar o poner en práctica esas capacidades. Y hay a mí hay algo que siempre, uno siempre escucha este tema del mindset, ¿no? Se habla mucho del mindset. Y pienso que es de lo más difícil de lograr cambiar, porque implica el cambio de formas de cómo asumes las cosas, cómo las interpretas, de cómo las entiendes, cómo las procesas y luego cómo actúas o cómo te comportas con relación a ella, ¿no? Entonces, tú puedes leer muchos libros sobre mindset y puedes entender de qué trata, pero hasta que realmente estás expuesto a situaciones que te permiten ojalá sacar lo mejor de ti para poder crecer y poder desarrollar esa capacidad. Quizás puedo explicarlo con un ejemplo, pero en mi caso, como mencionaba antes, fui entrenado de una forma, trabajé muchos años de mi vida en el segmento corporativo, en empresas muy corporativas, ¿no? Con muchas estructuras, con muchos procesos, protocolos, estándares, procedimientos, políticas y todo, y también burocracia y por otro lado, pues los office politics, ¿no? Y eso está bien, o sea, creo que eso también te permite desarrollar una serie de capacidades. Si tú quieres sacar un proyecto adelante, tienes que, ese es el entorno en el que, al que estás expuesto y tienes que lidiar con eso. Entonces, te tienes que poner creativo para poder sacar cosas adelante, nuevos negocios, etcétera, en entornos de ese tipo. Pero para mí, por ejemplo, una experiencia obviamente muy relevante en mi carrera profesional fue la oportunidad de estar cerca a estos emprendedores. Fue uno de los elementos que me hizo animarme por yo emprender, ¿no? Entonces, pero claro, una cosa es tener la idea, idear algo y efectivamente salir a la calle, testearlo, probarlo, etcétera, y empezar a evolucionar el modelo de negocio. Otra es, y fue una ruta que yo escogí, renunciar a mi trabajo para trabajar 100% de mi tiempo en mi emprendimiento. Y tuve la buena suerte de hacerlo full time por 2 años y medio, 2018, 2019 y parte del 2020. Y esa en realidad fue la experiencia más relevante, te diría, en los últimos años, porque la experiencia previa estaba más vinculada a estos, digamos, sistemas o elementos que tenían un cierto control, ciertos límites, mientras que Quantum no. Y eso implicaba crear todo, ¿no? Entonces, y salir totalmente de tu zona de confort. Entonces, mi vínculo al tema de crecimiento profesional, de mindset, está vinculado a la experiencia que uno persigue y la capacidad que tienes de salirte de esa zona de confort que testea, digamos, todos tus paradigmas y todo tu entendimiento previo a entrenamiento, capacidades, ¿no? Y en mi caso, poder trabajar con personas mucho más jóvenes que yo, que traían otros set de skill sets muy, muy complementarios a los que yo tenía y que de quienes aprendí muchísimo también, ¿no? Entonces, esta experiencia de estar cerca de emprendedores, luego poder construir un equipo de personas que complementen los skills, y a eso iba con el concepto de poder trabajar con varias generaciones y poder sacar lo mejor de cada generación y complementarlas entre sí. Creo que eso es lo que, por lo menos en mi caso, ha hecho una gran diferencia en mi experiencia profesional en los últimos años, ¿no? Y nuevamente estamos hablando de carreras o especializaciones que no existían hasta hace un tiempo atrás, ¿no? Científicos de datos, personas especializadas en marketing digital, en growth, en la disciplina de producto, todos estos conceptos de diseño centrado en el usuario. Eran cosas a las que yo no había estado expuesto, y al haber estado expuesto en el día a día y haber exigido de mí que yo también las aprenda muy rápido y las pueda poner en práctica, creo que esas son las cosas que hacen que justamente puedas crecer profesionalmente, ¿no?
Clarísimo, clarísimo. Y ahora sí, volteando la pregunta hacia el lado de hard skills, ¿no? Porque muchas veces, digamos, y sobre todo en términos de mercado laboral, la oferta de profesionales llega con cierto delay frente a la demanda, ¿no? En ese sentido, ¿tú qué consejos le darías, digamos, a los profesionales que están buscando ponerse al día, hacer un upskilling, qué tipo de cursos, qué tipo de programas podría buscar? Y no con el afán de que nos digas, ah, es este curso, es este programa, sino de qué manera buscar el fit correcto para el perfil profesional que tiene uno, ¿no?
Sí, me parece también una súper buena pregunta. Creo que las cosas, coincido, ¿no? Se deben hacer siempre con un propósito, ¿no? Con un fin en mente. Y claro, en este caso no hay una recomendación aplicable a todos, como bien dices, oye, toma este curso, haz esto. ¿Sabes qué? Algo me parece bien interesante es que una de las cosas que observo es que hay mucho enfoque en soluciones tecnológicas. Y está bien, ¿no? Es la época que nos toca vivir, pero pensamos que la tecnología resuelve todas nuestras necesidades. Y además veo que este es un fenómeno que afecta tanto a las personas como a las organizaciones. No sé, te doy un ejemplo. Si mi objetivo es tener una vida un poco más saludable, hacer más ejercicio, comer mejor, automáticamente muchas personas piensan en herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a lograr ese objetivo, ¿no? Un smartwatch, una banda que mide, no sé, nuestros pasos, o cuántas calorías consumimos, etc. Y pienso que la tecnología es un servicio que está a nuestra disposición, ¿no? Y lo debemos usar. Pero, no sé, y esto también sucede en las organizaciones, ¿no? Hay como este fenómeno del juguete nuevo, ¿no? Cuando probablemente los fundamentos son mucho más relevantes. Volviendo al ejemplo, si quiero tener una vida más saludable, no me tengo que comprar un smartwatch. Probablemente tenga que hacer un poco más de ejercicio, dieta y, no sé, en un mundo hiperconectado como este, buscar espacios de desconexión, lo que te funcione a ti, ¿no? Meditación, deporte, espacios para temas personales. Creo que es el por qué lo haces, ¿no? Luego viene el qué y al final el cómo, ¿no? Entonces, a un profesional que esté en busca de mejorarse, ¿no? Mi sugerencia sería que se haga la pregunta, ¿por qué quieres hacer un curso? ¿Por qué crees que en tu trabajo te falta algún skill para ser mejor en lo que haces? ¿Por qué un curso resuelve ese gap, ¿no? De repente no es un curso, de repente es un libro. Y esa lectura de ese libro resuelve igual o mejor ese problema o esa necesidad, o de repente es una experiencia también que estás buscando, ¿no? Y no necesariamente el curso te la va a dar. Otra pregunta clave es qué oferta existe, ¿no? Nuevamente, no solo cursos, sino otros, como mencionaba, ¿no? Y me refiero al libro porque creo que el libro está underrated, ¿no? O sea, creo que hay libros fantásticos que hoy en día, con la gran oferta de cursos online que existen, como que siento que están siendo olvidados y creo que no debería ser así. Pero como último punto, ¿no? El cómo, o sea, ¿cuál es el mejor formato? Si soy una persona que aprende bien por sí misma, no voy a necesitar de un acompañamiento o de sesiones en vivo en base a un grupo, ¿no? De personas que aprenden en vivo. Entonces, pagar por una plataforma en la que aprendes a tu propio ritmo hace sentido, pero si eres, no sé, como yo, que me encanta colaborar, intercambiar ideas, trabajar en equipo, entonces un curso grupal con un instructor, un cohorte, hace mucho más sentido, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que las personas piensen mucho el por qué quieren tomar un curso, qué problemas están tratando de resolver, luego vean las opciones que hay y luego, pues, tomen la mejor decisión en base a esas opciones, ¿no? Suena como un poquito básico lo que estoy diciendo, pero hay veces pienso que estas cosas básicas o más fundamentales, hay veces como que, nuevamente, son como que los building blocks, ¿no? Y si me salto esos building blocks, no necesariamente puedo hacer que esté tomando la mejor decisión, sino estoy tomando más una decisión basada en que en mi LinkedIn vi que se ofrecía un curso sobre diseño centrado en el usuario, ya que estamos hablando tanto de eso, y ofrecido por IDEO, y pum, me meto en ese curso y pienso que eso va a resolver cuando en realidad no he hecho el análisis previo, ¿no? Ese era un poco mi punto sobre tu pregunta.
Clarísimo. Y ya una pregunta final para cerrar, Álvaro. Muchísimas gracias, por tu tiempo y la verdad es que has sido muy generoso con toda tu experiencia. Así que vamos a aprovechar esa experiencia un poquito más con una pregunta final. Y a modo de cierre, dividamos el mercado laboral en tres grandes segmentos. Uno conformado por aquellos que recién están iniciando su carrera profesional, que están terminando la universidad o que la acaban de terminar y están en su primer trabajo, tal vez. Un segundo segmento donde tenemos a los profesionales ya con una carrera profesional, valga la redundancia, ya avanzada, encaminada. Y un segmento final con aquellos que de repente están ya sobre el final de su carrera profesional, pensando de repente en su jubilación, pero que igual tienen algunos más años más aquí en el mercado y ven que este mercado es un mercado que, como hemos hablado, ha cambiado muchísimo a lo que ellos han estado acostumbrados durante toda su vida laboral. ¿Qué consejo le puedes dar a cada uno de estos segmentos de cara a la nueva normalidad que nos afecta hoy y los próximos nuevos normales que nos vengan a afectar, digamos, más adelante? Porque lo único que es cierto en estos tiempos es que los tiempos son realmente inciertos. ¿Qué consejos le darías a cada uno de estos grupos?
Oh, buena pregunta. Me gusta la empleabilidad en la nueva normalidad, si es que eso existe, ¿no? Pero, a ver, son tres segmentos, ¿no es cierto? Jóvenes profesionales, mandos medios y ejecutivos. Mira, durante la pandemia hicimos un estudio bien interesante en Singular sobre cómo estaban interactuando estos tres grupos, estas como que generaciones, ¿no? En el trabajo durante la pandemia. Y los millennials, o las personas más jóvenes que recién están, digamos, trabajando, si quieres llamarlo así, son jóvenes profesionales, pudimos identificar alto nivel de flexibilidad para el trabajo remoto, gran capacidad de iniciativa para resolver problemas de forma muy ágil, ¿no? Ellos probablemente están mucho más versados en métodos ágiles que muchas personas. Pero, claro, también observamos que todo esto no era suficiente sin la capacidad de liderazgo, sentido de urgencia y responsabilidad de, no sé, la generación X. Y por otro lado, del X, la estructura y resiliencia producto de una era más formal también eran cosas que resaltaban, ¿no? Y estas son clave, pero también mucho más productivas si se les complementa con ese aprendizaje continuo, con capacidades de autoentrenamiento que tiene el millennial, ¿no? Entonces, si bien podemos separarlo, me parece interesante verlos todos como un grupo, como grupos de personas. Y de los millennials también rescatamos esa necesidad de encontrar un sentido de propósito en su trabajo, ¿no? Pero, nuevamente, ese sentido de propósito no logra objetivos sin esa perseverancia, foco en resultados adquiridos por los X como resultados de experiencia en estos ciclos recesivos o crisis pasadas, ¿no? Entonces, esto es un último que comento, es indispensable en un momento donde toca abordar los retos que tenemos, sobre todo ahora, ¿no? Reconstrucción económica y en un entorno muy complejo, y también fortalecer esa primera línea en las empresas de una forma bien sostenible, ¿no? Entonces, creo que una primera recomendación es trabajar juntos para lograr objetivos y ver claramente que cada grupo que mencionas tiene sus fortalezas y es muy complementario todo, ¿no? Y yo, como ejecutivo, volviendo a mi ejemplo, un poquito más mayor, puedo aprender muchísimo de jóvenes profesionales que recién terminan la universidad y ellos de mí, ¿no? Y en el medio, estos mandos medios, pues son como la bisagra o ese elemento que ayuda a que exista esa buena comunicación, ese clima, esa cultura entre estos dos grupos, ¿no? Y creo que como para los jóvenes profesionales es estar, ellos de por sí son muy abiertos a diferentes posibilidades, y creo que eso es algo que puede faltar en los ejecutivos, ¿no? Entonces pienso que esa capacidad de poder incluirlos, o esa oportunidad de incluirlos en decisiones, antes, ¿no? Esta estructura piramidal que tienen las organizaciones a veces han inhibido de que todas las personas participen de, no sé, planeamiento, algo que antes se llamaba planeamientos estratégicos y que ahora creo que han pasado a ser un poquito dinosáuricos, y estamos hablando más de OKRs y de planes basados en trimestres, ¿no? Creo que eso es algo mucho más racional y donde además todas las personas en la organización juegan un rol súper importante en definir sus propios objetivos y cómo van a ser medidos esos objetivos como equipo, ¿no? Ni siquiera a nivel individual, sino como equipo. Y pienso que justamente eso es como que la gran recomendación, aprendizaje de estos momentos, ¿no? ¿Cómo haces que todos estos equipos puedan trabajar juntos con una meta que los una y que no hayan o no existan silos, ¿no? Ni compartimentos estancos, que son como que lo que caracterizaba a las organizaciones de los 90s y de los 2000s, ¿no? Y que ahora pienso que, sobre todo en una coyuntura como esta, pues no deberían existir, ¿no?
Colaboración y empatía. Creo que hay dos palabras clave que has mencionado, Álvaro, y que la verdad es que son importantísimas en estos tiempos. Muchas veces se plantea una suerte falsa dicotomía entre los jóvenes y entre los más experimentados. Se habla muchas veces de que la generación millennial esto, pero que los X esto, que los baby boomers esto. Y en vez de tener una mirada que puede ser un poco más, como tú decías, ¿no? Mucho más colaborativa y enfocada además en aprendizajes, ¿no? Porque cada generación finalmente trae consigo una serie de skills que finalmente construyen de una mejor manera la estructura de la empresa, ¿no? Cada uno a partir de sus propias experiencias personales. Y creo que lo más importante acá es estar abierto a aprender de estas experiencias personales, ¿no?
Tal cual, totalmente de acuerdo.
Y con eso creo que hemos cerrado este capítulo, Álvaro. La verdad es que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo episodio del podcast del Club de la Innovación y la Transformación. Muchísimas gracias por toda tu experiencia y creo que la verdad es que ha sido una conversación tremenda.
No, gracias a ti, Tocayo, y al equipo de Semana Económica. Siempre, siempre encantado de colaborar con ustedes. Cuenten conmigo.
Muchísimas gracias, Álvaro. Este ha sido Álvaro Coyas, Managing Partner de Singular Advisors y cofundador de Quantum Talent. Yo soy Álvaro Roncal, subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica. Esto, como les decía, ha sido el quinto episodio del podcast del Club de la Innovación y de la Transformación, un proyecto que desarrolla Semana Económica con el respaldo, la experiencia de KPMG, del BBVA y del UPC y el apoyo de Becap. Hasta un próximo episodio, cuídense mucho y que estén bien. Hasta luego.